La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Conocí a un hombre que vi hacer cosas extraordinarias con sus hijos. Enseñarles los valores, enseñarles la palabra de Dios, reunirse con sus hijos para estudiar la palabra. Y yo fui afectado por eso. Me encantó eso porque estaba tratando de recordar si había habido alguien. Y si hay personas que han afectado de esa manera mi vida. Entonces yo dije, sí, es que sí se puede, porque a veces cuando leemos la palabra, sí, pero es que ese es Pablo, ¿verdad? Porque pensamos que Pablo, Timoteo, Silas o Epafrodito, todos aquellos discípulos de Pablo como que eran extraterrestres, ¿verdad? Y esas demandas que están en la escritura, bueno, es que esta gente era saber, no era de este mundo. Pero hermanos, era gente tan real como nosotros, como usted y yo, que estamos aquí, hermano, ¿verdad? Que estamos hoy aquí para ver la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, como padres, para poder responderle a la sociedad, para poder transmitir el mensaje del evangelio, como decía el pastor hoy hace un ratito, para que nosotros podamos sinceramente dar testimonio como ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser yo ejemplo a mis hijos? ¿Cómo puedo ser ejemplo a mi familia? De que yo trato, de que vivo el evangelio, que vivo la palabra de Dios, que soy honesto en mi trabajo, en donde yo me encuentro con mi familia. Yo puedo ser una persona que pueda hacer eso. De tal manera, hermanos, que yo pensé en cómo puedo ser influencia a mis hijos, y lo dividí en dos partes. Realmente son tres, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Por eso mejor me voy a enfocar en dos partes: en el tema de la niñez y el segundo en el tema de la juventud, ¿verdad? Como padre, mi responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué legado voy a dejar en ellos? ¿Qué legado estoy dejando en ellos para poder que ellos puedan vivir, que sean personas de influencia? Y creo que ese tema también hablamos hace algunos meses atrás, hablamos del poder de la influencia, ¿verdad? Recuerdo al pastor Werner hablándonos de eso. Y yo dije, es que eso es importante. Hermanos, somos personas de influencia, ya sea para bien o para mal. Y eso ya nos lo explicaron en la iglesia, ¿verdad? De tal manera que cuando pensamos en nosotros como hijos de Dios, entonces debemos de ver esto. Y en la niñez, hermanos, el primer elemento que va a caracterizar y que debemos de demostrarle a nuestros hijos tiene que ver con el amor. Va a iniciar ese proceso cuando descubrimos a nuestros hijos, ¿verdad? Los tenemos pequeñitos y estamos con ellos y vivimos con ellos, y qué bonito ese periodo, ¿verdad? No sé si les parece eso, hermanos, pero es bien bonito. Ya cuando entran a la adolescencia, la cosa va a ponerse un poco más difícil, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, padres, verdad? Ustedes que han vivido la adolescencia, pues yo viví tres adolescencias, hermanos. Pero hermanos, en la niñez, fíjense, en la niñez hay una responsabilidad de nosotros. Y esa es la primera responsabilidad que, bueno, pueden haber un montón, hermanos. Aquí podemos pasar varios pastores hablando de esto. Pero la primera que quiero que veamos es instruir. La primer responsabilidad que tenemos es instruir a nuestros hijos. Y fíjense, mis hermanos, que investigué qué es la palabra instruir. Y miren lo que dicen los diccionarios: proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Fíjense qué linda esa palabra. proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Y aquí, mis hermanos, quiero invitarles a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y voy a leer yo la Reina Valera, mis hermanos, para que veamos lo que el Señor está diciendo. Por supuesto que hay que ver ese contexto de Deuteronomio. Pero lo voy a leer, hermanos. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el primer pasaje que quiero que veamos. Deuteronomio 6, de 6 al 9. Y este pasaje, hermano, por supuesto, está en ese contexto de la ley mosaica, ¿verdad? Y Deuteronomio específicamente está en el contexto que esta es la nueva generación que nació en el desierto, que no vio el partimiento del mar rojo, no vio como Moisés, ¿verdad?, puso la vara y se abrió el mar y todas esas cosas, ¿verdad? Porque esa generación murió en el desierto por su rebeldía contra Dios, fíjense. Lo sacó el Señor y ellos murieron en el desierto porque se rebelaron contra Dios. Ahora esta es la generación de jóvenes que ya capturaron la parte, hermanos, de los amorreos. Moisés ya venció a los reyes famosos, ¿verdad? Amorreos, a Og y a Seón, ¿verdad? Ya vencieron esa parte. Y ahora están en la orilla del río, en la llanura de Moab, en el río Jordán, y van a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés les va a declarar a ellos la ley mosaica nuevamente, porque ellos no la conocen. Es más, va a haber un acto para entrar a la tierra de Canaán, que se va a partir también el río Jordán. Entonces esta es la generación de jóvenes, ¿verdad? De la generación de jóvenes liderada, va a estar liderada por Josué y Caleb, y van a entrar. Y entonces ahí es donde les narra nuevamente, o más bien por primera vez, la ley mosaica, porque anteriormente ya se las habían dado, pero la generación había muerto. Ahora están ahí. Y el éxito para Moisés va a radicar en estos principios de instruir a los hijos. ¿Por qué Josué, ya al final de sus tiempos, va a recitar esa frase? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él va a morir. Él ya acabó su carrera. Ya hizo lo que tenía, lo que pudo hacer, lo hizo, ¿verdad? Y ahora va a venir la otra generación. Y si ustedes saltan de Josué a Jueces, se van a encontrar, hermanos, que la generación se va a perder rotundamente. Se van a perder. Y hermanos, ese peligro hoy en nuestras generaciones, y creo yo, no estoy tan seguro de lo que les voy a decir, 8 o 9 generaciones de creyentes. Imagínense cuántos años tiene el evangelio ya, hermanos. Ustedes, muchos de ustedes nacieron en el evangelio. Y mis hermanos, el peligro que hemos estado viendo nosotros ya por algunos años atrás. Y me recuerdo de que hablábamos con un compañero, maestro y en algún momento nos reunimos un grupito de ahí de maestros, unos 3 o 4, para hablar de evangelizar a los creyentes, ¿verdad? Y incluso en el seminario, que es de estudiantes que van a estudiar Biblia y que no sé qué y que no sé cuándo. Tuvimos el caso hace unos 5 años de un alumno que en una experiencia misionera en Petén se convirtió a Cristo. Imagínense, hermanos, bautizado en la iglesia, con ministerio en la iglesia, y estando en Petén se dio cuenta que no había recibido a Cristo como Jesús su Salvador personal, y ahí lo recibió en las escuelitas bíblicas, ahí en las comunidades de Petén, ahí recibió a Cristo. Y eso fue como confirmando aquellas ideas que platicábamos los maestros, ¿verdad? Yo me recuerdo que el hermano Felipe Tobalá era el más insistente en eso, ¿verdad? Y me encantaba que platicáramos de eso, porque realmente, hermanos, hay un peligro latente que nosotros, los responsables de transmitirle a nuestros hijos la palabra de Dios, esa responsabilidad de que ellos lleven adelante, hermanos, no se esté cumpliendo. Y que así como fracasó el pueblo de Israel, después del grito, después de ese anuncio de Josué, en la iglesia nos estemos volviendo nosotros religiosos. Y estemos aquí, hermanos, porque así me enseñó mi papá, a venir a la iglesia. Y venimos a la iglesia, ¿por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? Estoy aquí porque religiosamente tengo que venir los domingos. O estoy aquí verdaderamente porque amo a Dios, porque quiero oír de su palabra. Vengo a adorarle a Él. Vengo a tener comunión con los hermanos y a vivir para Él. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado esto? Bueno, ¿por qué voy a ir este próximo domingo a las 7:30 de la mañana? Está velado, hermanos. Como creo que cuando salí de ahí de la casa estábamos como a 10 grados. Pero mis hermanos, cuando nosotros pensamos eso, vean qué le estamos enseñando a nuestros hijos. A que vivan para Dios o a que sean religiosos, que vengan religiosamente a la iglesia. En estos versículos, vea lo que dice Moisés, qué es lo que van a hacer con sus hijos. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Y si ustedes ven el contexto anterior, tiene que ver con esa declaración, de la declaración hebrea más famosa, ¿verdad? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y toda esa relación de amor, que amarás a Dios sobre todas las cosas, en tu corazón, tu mente, tiene que ver con todas. De tal manera que estas enseñanzas, dice Moisés, que hay que decírselas a nuestros hijos. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjense. Versículo 8 dice, y las atarás. Y el versículo 9 dice, y las escribirás. De tal manera, mis hermanos, que hay un enfoque profundo por dejar una huella profunda en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuándo es que realmente nosotros podemos volvernos esas personas que podemos dejar huella, una huella latente en la vida de nuestros hijos, hermanos? Que amen a Dios sobre todas las cosas, que amen a Dios sobre la iglesia, sobre los padres, sobre cualquier cosa, hermanos. Que amen a Dios, que le teman a Dios, que anden en sus caminos. Eso, hermanos, eso es tan importante. Ese es uno de los legados que nosotros como padres les podemos dejar a nuestros hijos. Y aquí está Moisés dictando estas ideas. Y ahora el otro pasaje, hermanos, está en Proverbios 22:6. Y es un pasaje que ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? Creo que lo sabemos bien de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La NBI traduce: instruye al niño en el camino correcto, dice. Porque la Reina Valera dice en su camino, ¿verdad? Que tiene que ver en el camino del Señor. Y nosotros vamos a influenciar en la vida de nuestros hijos. Fíjense que hace algunos años prediqué sobre este pasaje. Hice una investigación, pero no me he tratado de buscar esa idea, pero realmente no la he podido encontrar. Y no me he detenido a hacer una investigación de las palabras. Pero recuerdo, y esto, hermano, solo lo estoy mencionando, porque no tengo la fuente fidedigna y no he investigado la palabra, pero hace algunos años lo hice, pero se me escapa, hermanos, que la palabra ahí, cuando dice y cuando fuese viejo, es decir, hay una poderosa influencia desde la niñez hasta la vejez. De tal manera que en el caminar de los años más difíciles, que la adolescencia, es donde va a afectar para que en el futuro no hayan cambios en la vida. Por eso es tan importante la niñez, la influencia, la instrucción en la niñez, ¿verdad? Es cómo nosotros vamos a influenciar en ellos, cómo vamos a enseñarles a que vivan para Dios desde la niñez, hermanos. No es en la adolescencia, no es en la juventud. Si ya pasó ese tiempo, la regamos, hermanos. O sea, no estoy diciendo que no se puede, porque Dios tiene todo poder, ¿no es cierto? Pero lo fundamental se encuentra en la niñez. Y ahí el Señor, pues, nos ha puesto a sus hijos en nuestras manos para que nosotros hagamos semejante cosa. Y algunos piensan, hey, no, hombre, si que los niños, ¿verdad? Pensamos que tienen almita chiquita, ¿verdad? Que son criaturitas chiquititas, que no hacen cosas. Y yo recuerdo, hermanos, quería compartirles esto. Y perdonen que en algunos casos voy a hablar de mí, pero que le estaba contando de que me estaba acordando de tantas cosas, ¿verdad? Cuando mi esposa estaba embarazada de Oscar Armando, yo hice un viaje a Guatemala, recuerdo. Y estando en la zona 1, pasé por una librería y vi un libro que me llamó mucho la atención. El libro se llama Hola Bebé. Entonces me metí a la librería y lo compré. Y el libro era de estimulación en el vientre. Y ahí nos dieron técnicas, ¿verdad? Cómo estimular al niño desde que está en el vientre. Y pues hablaba de un montón de cosas, de pasarle una lámpara. Y le pasamos, es cierto, un foco, no era una lámpara, sino que un foco. Y veíamos cómo el estómago de Rosa María se movía. Y cómo el niño andaba allá adentro. Y le pasábamos la lupa, era parte de la estimulación. Y hablaban de la música, vea, música. Pero a nosotros siempre nos ha gustado un canto que es Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Y eso, hermano, se lo cantábamos casi todas las noches a Oscar. Bueno, solo sabíamos que se iba a llamar Oscar, pero todavía no lo habíamos visto. Y se lo cantábamos y cantábamos todas las noches, hermanos. Bueno, un día, hermano, bueno, nació Oscar, recuerdo, íbamos, no sé para dónde íbamos en... Y Oscarito iba en el asiento de atrás, porque como estaba pequeño, pues Rosa María iba adelante. Y salió en la radio cristiana el canto Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Y, hermanos, Oscarito se puso así, estábamos en un alto, se puso, se agarró y empezó a cantar Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Nosotros no se la habíamos enseñado, pero él ya se la sabía. Por la que lo que habíamos hecho cuando estaba en el vientre. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces pensamos que no, hombre, si los niños, esa almita tan linda, ¿verdad? Eso no aprenden nada, no. Son inocentes, ay, son tan santos. Hermanos, hay que tener cuidado. Porque esas son, como dicen algunos, las esponjitas, vea, que están ahí absorbiendo todo. ¿Han oído eso de la esponjita que absorbe? Eso es verdad, hermanos. Así que si nosotros le enseñamos la palabra de Dios, ellos van a aprender la palabra de Dios. Si nosotros le ministramos, lo que sea, lo que hagamos, hermanos, ellos lo van a aprender. Por eso la instrucción es fundamental. La segunda cosa, hermanos, es dirigirlos, ¿ah? Dirigir, y la palabra dirigir, hermanos, dice hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada sin desviarse a un punto determinado. Y ahí está la influencia, ¿verdad? Es decir, nosotros como padres podemos dirigir a nuestros hijos para que hacia una meta común o hacia un fin que nosotros pensamos que pueden llegar. Y otra vez aquí, hermanos, voy a llevarlos a Deuteronomio. Ah, perdonen que los esté llevando otra vez. Deuteronomio 20:25. Aquí este pasaje, hermanos, es una descripción de lo que Dios ha hecho en la vida de Israel, en el pueblo, ¿verdad? Y se lo voy a leer, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó desde allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que conservemos la vida como hasta hoy. Y versículo 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Muy bien. Y hermanos, aquí la pregunta: ¿para qué este pasaje? Este pasaje es una declaración de la instrucción para recibir el bien, ¿ah?, si siguen a Jehová. ¿Verdad? ¿Qué ha hecho Dios? Si nos preguntaran, la NBI traduce esta frase: en el futuro, cuando te preguntare tu hijo, a la generación joven, ¿verdad? Cuando ya estén en la tierra prometida, allá estén gozando de la leche y de la miel abundante, en la tierra de Canaán, cuando tu hijo te pregunte acerca del futuro, entonces le vas a decir todas estas cosas. Hay una dirección. Nosotros hemos tenido la tierra, hemos recibido la paz, la tierra de paz del Shalom, ¿verdad? Y ahora esta tierra es de ustedes. Y ahí hemos visto al Señor la mano poderosa. Y si nosotros cumplimos, y si nosotros vivimos, y si nosotros somos guiados, nos va a ir bien. Una instrucción maravillosa para que a nuestros hijos, hermanos, ustedes quieren que a sus hijos les vaya bien, hermanos. Amén, vea, hermanos. Claro que queremos. Y sabemos que a algunos nuestros hijos no les ha ido bien. Pero el punto, hermanos, está en el versículo 25. La NBI traduce: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todo esto. La NBI lo traduce: y si obedecemos fielmente. Y eso me encantó, hermanos. ¿Cómo nuestros hijos pueden vivir fielmente si nosotros no vivimos así? Si nosotros estamos esperanzados en nuestro trabajo, si nosotros estamos esperanzados en el cheque de la quincena, si nosotros estamos esperanzados en el negocio, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Ah? Les estamos enseñando a que dependa y viva de Dios, a que camine con Dios, pero también yo tengo que caminar con Dios, ¿no es cierto? Tengo que vivir para Dios. No solo es, hermanos, dirigirlos, es que yo también estoy en ese proceso. La tercera cosa, hermanos, tiene que ver con la corrección. Y hermanos, aquí creo yo que cuando hablamos de corregir a nuestros hijos, otra vez desde el proceso de la niñez, y este hermano tiene que ver con el marco disciplinario, y no solamente con el marco disciplinario, sino que también con la corrección física, ¿verdad? Desde niños debemos de corregir, y la palabra corregir significa rectificar o enderezar algo que está torcido o desviado. Y hermanos, nosotros debemos de entender que nuestros hijos, hermanos, nacen en una condición pecaminosa. Por el pecado de Adán, hermanos, desde el principio, hermanos, nosotros entramos, nacemos en ese proceso pecaminoso. Y nos cuesta hacer el bien. Hacemos más el mal que el bien, ¿no es cierto? El mal está, es más fácil, no sé por qué, hermanos. No sé si han notado eso. Aprendemos más rápido el mal que el bien, ¿verdad? Y ellos, nuestros hijos, aprenden esas cosas rápido, hermanos. En la escuela, en el colegio, aprenden todas estas cosas. Y entonces ahí estamos nosotros, los padres, para dar esa corrección que es necesaria, ¿verdad? Aquí pues chocamos, bueno, no sé si chocar, sino que diferimos con las mentalidades posmodernas, especialmente con los temas de la psicología, ¿verdad? Y algunos pasajes que nos hablan de esta corrección, ¿verdad? Ya vimos el primer pasaje ahí, hermanos, en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino. La instrucción. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección es fundamental, hermanos. Desde temprano, desde niñitos, desde pequeñitos. Y hermanos, aquí no se trata de violencia, de maltrato. No, no estamos hablando. El creyente debe de aprender, debe de saber cómo debe de corregir a su hijo. Proverbios 23 del 13 al 14, hermanos, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vean, hermanos, perdonen, psicólogos, perdonen. O en las creencias modernas, posmodernas, ¿verdad? Pero sí es necesaria la vara, hermanos. Hermanos, yo crecí en un contexto donde la vara pues no existía. Estaba la chancla biónica de mi madre. Yo no sé, hermanos, pero es que miren, hermanos, si les contaron unas cosas que me pasaron. Es que, mire, hermano, imagínense, no era creyente, no nací en un hogar cristiano. Mis padres eran católicos, mis abuelitos eran católicos. Yo me crié con mis abuelitos. Pero tenían unas cosas, hermano, que a veces me quedo sorprendido. Mi abuelita ni siquiera aprendió a leer, hermanos, pero tenía una idea que yo me pongo a pensar, pues esta viejita sí que era pila, pa. O sea, hermanos, cuando yo, ¿por qué? Porque, hermanos, la maldad estaba en mí. ¿O usted cree que sus hijos no hacen cosas malas? ¿Ah? Bien, va, hermanos. No, no así sarcásticamente, va. Hermanos, hay cuántas cosas malas. Y les voy a contar una de esas cosas malas que hice, hermanos, y que me fue mal. Y por eso necesité. Y yo, cuando antes de que mi madre muriera, yo le agradecí todas esas, no sé cómo decirle, hermanos, puedo pecar con una palabra. Yo le agradecí a mi madre antes de que muriera y le dije, gracias, mamá, gracias porque me dio con todo y me enderezó, porque yo, hermanos, miren lo que hice un día. Iba a haber un desfile en la colonia, y eso en aquella época, eso era algo, la gente se mandaba porque era para la Virgen de Santa Lucía. Entonces la gente se mandaba haciendo esos desfiles. Y nosotros los patojos nos encantaba ir a meternos al desfile. Y ya toda la mara ya sabía que a tal hora nos íbamos a juntar y nos íbamos a ir. Pues mi mamá no me dejó ir. Hoy no te vas a ir, cabrón, me dijo así. Te vas a quedar aquí hoy. Y yo, hermanos, ¿saben qué hice? Me salté el trascorral o el muro. Y mi mamá y mi hermana se dieron cuenta. Y se me fueron a seguir, hermano. ¿Y saben qué hice yo? Llegué a la esquina y había unos carros, y me metí debajo de un carro para que no me encontrara. Y hermanos, yo estirado en el carro, ahí viendo, y miraba los piecitos de mi mamá y de mi hermana viendo. Y este jodido, ¿para dónde se fue? Miraba, este vuela y que no sé qué. Mi mamá, yo ahí. Bueno, al fin se fue mi mamá. Ya mis amigos se habían ido adelante, y salgo corriendo yo para alcanzar al desfile. Hermanos, en la calle, yo me recuerdo que aquí había una escuela que se llamaba Venezuela, y había una calle así que iba a dar a la calle principal, y salí corriendo para juntarme con los amigos. Hermanos, yo que llego a la calle y siento que algo me golpeó. Hermanos, y siento que me empieza a bajar una cosita aquí así de... Pero como yo había corrido, pensé que era sudor. Lo que me extrañó es que yo no sudo, hermanos. Va, amor, yo no sudo, va. Y le hago así, hermanos, y era sangre. Habían tirado una piedra, y pongo, me pegaron a mi cabal, hermano. ¿Cómo llego donde mi mamá? Bueno, lo primero que me llevaron a la Cruz Roja, y me vuelan un gran pedazo de pelo, hermano, y me cosieron, hermano, y me pusieron una así, aquellos tiempos, hermano, no era una cosita delicada, gran parche, hermano, que así casi la media cabeza. Después de eso, hermanos, ¿cómo llego a mi casa? Miren, hermanos, yo ya sentía la leñateada que me iba a dar mi mamá. Cabal, va, llegué al pasaje primero, va. ¿Qué hago, Dios mío, qué hago? Ahí clamaba a Dios yo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Bueno, caminé, pues sí, porque mi mamá, aunque era católica, pero ella no era confesante, solo era profesante. Y a nosotros, ella sí, todos los sábados y domingos, no. El sábado íbamos a la confesión y el domingo íbamos a comulgar, ¿ve? Allá a participar, ¿ve? De la Eucaristía. Pero yo, oye, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Ya sin pelo y con todo aquello aquí, ¿va? Bueno, me fui acercando, ¿va? Y me senté allí en la grada cerca de la puerta. Y como en la casa habían unas persianas, yo vi que mi hermana me vio y le fue a decir a mi mamá, ya vino Armando. Entonces yo, mira, así como de ladito, ¿va? Que no me viera, ¿va? Que la gran cosa que andaba en la cabeza, hermanos. Y cuando me ve mi mamá, se me queda viendo. Ah, jodido, ¿verdad? Y como mi mamá no era una varita de esas bonitas, con lo que yo le castigaba a mis hijos, era una cosa de, no sé cómo, nosotros talega le decimos en El Salvador, no sé si le dicen así, era de cuero que mi abuelo había traído del pueblo, que era una con que se le da a los caballos, un chicote, algo, pero no era rígido, sino que era como, era de cuero, hermano. Hijo. Bueno, para no hacerles cansarles, mis hermanos, pues ya casi vamos a la escuela dominical. Hermanos, mi mamá me dio como 7 chicotazos de eso, hermano. ¿Qué creen ustedes que jamás en mi vida volví a desobedecer a mi mamá? ¿Jamás? Jamás, hermanos, me volví a ir sin mi mamá. No me daba su bendición, no me movía de la casa. Porque sabía, hermanos, que era lo que venía después. ¿Ah? Porque yo necesitaba ser enderezado. ¿Ah? Y eso es lo que tiene que ver con la corrección, hermanos. Hermanos, el otro pasaje que quiero leer dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Oiga, miren eso, qué lindo. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara, hermano, qué precioso. La vara imparte sabiduría. Y mire el versículo 17, lo que dice. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Hermano, qué precioso es eso. Porque cuando pensamos, hermanos, en como padres, ¿qué puedo dejarle yo a mis hijos? Hermano, estos tres, este proceso, a mí me encanta eso, ¿verdad? Hablar con los primeros pasos, ¿verdad? Que tienen que ver con dirección, que tienen que ver con orientar desde pequeño a los niños, hermano. Hay que hacerlo. Hermano, si no, los niños le van a hacer berrinche aquí en la iglesia. ¿Han visto eso? Berrinche, hermanos, a los niños. ¿Ah? En la iglesia. Qué terrible, hermanos. Y mira, la iglesia tiene un programa para niños, pero usted no, aquí los quiere tener, que no aprendan nada, pero aquí están. Hermanos, ¿por qué? Porque los cultos, ¿para quién son? Son hechos para adultos, ¿no es cierto? Y las clases son hechas para, pero usted los quiere tener aquí. Imagínense, hermanos. Lleve a sus niños, hermanos. Ahí esté hace un ratito con ellos. Hable con las maestras. Vaya dejándolo poquito a poco. Porque ahí está aprendiendo. Aquí no, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Díganme si no es cierto. ¿Qué va a aprender un niño con lo que estoy diciendo yo aquí, hermanos? Allá, aunque sea, está manchando, tirando los colores de un lado para otro. Pero se le enseña a orar. Se le enseñan lecciones bíblicas. Qué bonito, hermanos. La corrección, hermanos, no se hace en público, se hace en privado. Por eso dice: en tu casa, en la casa. Y hermanos, nosotros los padres, los varones, tenemos esa gran responsabilidad. Dios nos ha llamado a nosotros. Hermanos, cuando Adán pecó, ¿a quién llamó al Señor? ¿A quién llamó, hermanos? ¿Ah? A Adán lo llamó, no llamó a Eva. ¿Ah? Y aquel ya queriendo echarle el clavo a Eva. Ay, Señor, la mujer que me diste, vos sos el culpable. La gran responsabilidad va a caer sobre nosotros, hermanos. Hermanos, varones. Esa es nuestra responsabilidad. Y un día el Señor nos va a llamar a nosotros. Nos guste o no nos guste, hermanos, pensemos. Sí, hermanos, nos va a llamar a nosotros. Por eso, ¿qué va a dejarle usted a sus hijos? ¿Qué legado? ¿Qué influencia? Pues hay una influencia de la palabra de Dios. Ese es fundamental en la vida de ellos para que caminen con Dios. Ese debe de ser su cuidado. Yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias también. Las hacemos, hermanos. Pasar una hora en Facebook, hermano, es extraordinario eso. ¿Ah? En las redes sociales metidos ahí horas, 2 horas, hijo de chica. compañero se quejaba que su mujer solo metida en internet vivía. Hermanos, ¿por qué? Podemos ser hombres que podamos dejar un legado, una influencia, para que en esta sociedad que está corrupta y corrompida, donde nos están presentando los antivalores, nuestros hijos puedan vivir para Dios. Y acuerde, el Señor lo va a juzgar. Usted es responsable. Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermano. Señor, ayúdanos, Señor, porque esta tarea no es fácil, Señor, es difícil. Y cuando nuestros hijos crecen, Señor, la cosa se pone todavía más terrible. Ayúdanos, Señor. Oro por los padres de la iglesia, Señor, de Alfa y Omega. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestros hijos, a poder instruirlos, pero a la misma vez, Señor, a poder corregirlos para que caminen contigo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.